La venganza será terrible.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí y con mis dos compañeros de esta noche. El primero de los cuales se llama Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
El otro es nada menos que el legendario trompetista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Hablaremos esta noche de supercherías médicas. La palabra superchería significa mentira, engaño, pero también desatino en algún punto. Empezaremos por las momias. Un cronista ha dicho que desde el Renacimiento Europa se comió prácticamente todos los difuntos acartonados de Egipto y Asia Menor. No uno ni dos, sino millones de cadáveres. Es que por mucho tiempo se creyó que comerse pedazos de momia curaba el dolor de cabeza, los dolores dentales, o contrarrestaba a los venenos y aliviaba la garganta. Para todo aquello, se recomendaba comer momia. En su libro, el veneciano Andrés Mattioli, allá por 1581, decía que la momia curaba prácticamente todo. Comerse una momia era agarrar el cadáver momificado de un egipcio que previamente había sido importado por un farmacéutico de Venecia o de París.
Robado.
Claro, lo metía en un frasco y te lo vendían. Las momias eran difíciles de conseguir. La voracidad de los europeos era tal en aquellos años que los sepulcros egipcios y sirios que quedaron finalmente vacíos, no había más,
claro,
que sí. se acabaron las momias. Entonces los boticarios tuvieron dificultades para encontrar nada, no podían encontrar, no había más. Aparecieron entonces, me duele decirlo, falsificadores de momias.
Lo estaba esperando.
En realidad eran momias, pero de finados nuevos.
Claro.
Por ahí no era de un faraón de 3.000 años antes de Cristo, no. Lo habían hecho hace 4 años, se habían conseguido algo medio parecido. Y si no, eran milanesas de soja.
Sí.
Por favor.
Que son un poco más feas que las momias.
Son más o menos. Es como comerse una momia. No sé. En 1562, el precio de la momia falsa en Egipto era 25 escudos de oro. Es decir, traducido a la moneda actual, sería muchísimo. En 1564, Guy de la Fontaine, médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader, que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados dispuestos para la venta. En unos cuerpos envueltos en trapos viejos y le habían puesto nombres de reyes inexistentes, faraones inexistentes. Por ejemplo, Cachostris. Este es el faraón Cachostris II.
Pero pongan un poco más de esmero a la...
Bien. Pero la antigüedad en realidad era de 4 años. Durante mucho tiempo viajaron a Francia, Italia, España e Inglaterra miles y miles de difuntos que más tarde pulverizados integraron las pócimas más reputadas del momento. Francisco I de Francia, por ejemplo, no daba un paso si no llevaba de reserva un tarro de momia. Ya en el siglo XVI, o sea, en el mismo siglo en donde vivió Francisco I de España, aunque Francisco I de Francia, ¿no? Llegó a vivir en el siglo XVI. Algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de esta porquería. Sin ir más lejos, Ambroise Paré la rechazaba. Sépase que Ambroise Paré fue médico en la corte de Francisco I. ¿A dónde vamos a parar?
Y bueno,
era el médico personal del rey siguiente a Francisco I, que fue Enrique II. Enrique II de Francia, un día por jorobar, veo cómo son esas cosas, por hacer una gracia, dijo, vamos a hacer un torneo. Le llamaban torneo a eso que venían un tipo a caballo de allá y otro de acá con una lanza.
Ah, sí.
Y se cruzaban ahí en el medio y se tiraban un lanzazo. Venía con una armadura.
Todo, sí.
Pero el otro le tiró el otro que era el conde de Montmorency, le tiró un lanzazo y le entró por el agujero del yelmo, por el cosito para mirar.
Qué
tenía.
Puntería,
Lo ensartó como churrasco de croto. El médico que lo atendió fue Ambroise Paré.
¿Y cómo le fue?
Se murió. Bueno, Ambroise Paré decía que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos, creyendo que ese era un argumento, cuando es una intimidación. Escribió Paré, estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de los ahorcados o de los peores canallas de la chusma de Egipto, de apestados o de leprosos, como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre. Estaba enojado.
Sí. Pero aunque fueran buenos los egipcios, igual eran momias.
Pero, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de las quejas de muchos, entre ellos Paré, durante el siglo XVIII, la momia todavía formaba parte de numerosas recetas
de remedios,
licores.
Momia al escabeche.
Yo fui faraón, encarnación del mismo amor, y ahora soy laxante para curar la indigestión. Yo fui faraón, tuve serpientes un millón, y hoy mi dirección es la farmacia Carcerón. Muy buena esta canción del faraón, Voy a repetir la última parte porque me olvidé la letra. Y le voy a hacer más brillante. La canto toda, ¿le gusta?
Sí.
Yo fui faraón, encarnación del mismo amor, y ahora soy laxante pa' curar la indigestión. Yo fui faraón, tuve sirvientes un millón, y hoy mi dirección es la farmacia Carcerón. Me encantó. Otra superstición estaba ligada al uso del oro. Desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio y más tarde la medicina de los árabes lo ubicó oficialmente en la farmacopea más distinguida. En Europa, una crónica de la corte de Luis XI dice que el rey bebía oro para controlar un mal conocido como el baile de San Vito.
Claro.
Ahora hay poca gente que tiene el baile de San Vito. El rey se tomaba 96 doblones de oro por mes. Un presupuesto.
Sí.
Un presupuesto. En un libro de publicado en 1489 por Marsilio Ficino, llamado De Triplice Vita, se decía que el oro curaba la viruela. Era preciso cubrir el rostro afectado con una fina lámina de oro, ¿no? La fuerza radiante de aquel metal debía anular la obra destructora de las pústulas malignas. Un noble y general húngaro llamado Miklos Berchengyi tuvo una esposa que se enfermó de viruela. Muy bien, se le cubrió la cara a esta mujer con una lámina áurea. Bueno, la muchacha permaneció con la máscara durante un tiempo. Cuando quisieron sacársela, no pudieron. Se le había quedado pegada. Bueno, emplearon sin éxito toda clase de líquidos, incluso le dieron con un punzón. Al final, la máscara salió, pero por una reacción química desconocida, la nariz de la mujer quedó completamente negra y la viruela no se curó. Así que andaba la mina picada de viruela, bastante morocha, parecía el tigre Millán, y con la nariz negra.
La nariz negra, un oso panda.
Por favor.
Los médicos del rey Jorge III de Inglaterra, es una última historia, sabiendo que el rey estaba loco, famosamente estaba loco, trataban de complacerlo recetándole medicamentos demenciales. Al tipo le gustaba que le recetaran cosas locas. A veces estos procedimientos daban resultado y el rey se curaba. Por ejemplo, lo hacían gritar desnudo en una terraza y el rey se curaba la fiebre. Se curó. Otras veces le cantaban durante horas unos coros propiciatorios y el rey seguía enfermo. O sea,
no era.
No sirvió.
No se sabía. Y cuando no daban resultados, los médicos le echaban la culpa al propio rey diciendo que estaba loco. ¿Qué querés si está loco?
Sí, sí.
A muchos médicos culpan al paciente de la ineficacia de sus medicamentos. Si usted porque está loco.
¿Pero cómo puede ser, señor?
O usted porque no tiene fe, hay que ponerle un poco de lo suyo. ¿Qué canción podremos escuchar?
Qué difícil el
es
tema.
Es muy difícil, hemos hablado. A mí me gusta una canción que tiene que ver con el oro y con la medicina. Yo creo que sí, que es una canción que habla de la posibilidad de curar con el oro enfermedades cardíacas.
¿Sí?
Se llama Corazón de Oro.
No, bueno, pero no tiene nada que ver con la medicina.
¿Cómo que no?
Señor.
¿Corazón de oro qué quiere decir?
No, pero...
vamos.
Pero es
el... Ríndase ante la evidencia.
Pero es el plano de lo simbólico, lo metafórico.
¿Qué es simbólico, señor? Si es de Francisco Canaro. Vamos a escuchar a Francisco Canaro en este hermosísimo vals que se llama Corazón de Oro, dedicado a los médicos y a todos los aurífices que nos escuchan. Adelante.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esa chica que me gusta, ¿qué quiere conmigo? He aquí un asunto espinoso. Hemos preparado un informe para que tú, oh, joven borrego que escuchas este programa, puedas saber si la chica que te gusta quiere ser algo más que tu amiga.
¡Claro!
Discúlpeme.
No se ponga así.
Suélteme.
Eso es lo más difícil de darse cuenta.
En el mundo no hay nada más difícil que eso. Eso es,
si es amistad
me ofrecieran saber algo que no sé, elegiría saber eso. No.
Nunca sabe.
No.
¿Es solo amistad o algo más?
¿Qué? Okay. ¿Me saluda? ¿Por qué me saluda? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hay una raza de tipejos que creen que todos los indicios son buenos.
Sí, bueno. Entonces, todo a favor.
Le gusta la tipa de enfrente, ponele.
Sí.
Saludan, entonces. Hola, ¿qué tal? El tipa de enfrente.
Hola, buen día, dice.
¿Y la tipa no saluda? Está enamorada de mí. Y le produce tanto miedo que etcétera.
¿Y si saludara?
¿Qué? Más a mi favor. Mirá cómo viste que me dijo buen día. ¿Buen día para qué?
¿Cómo le va a decir eso?
Bueno, no. Estaba pensando yo, ¿no? Dice, probablemente hay cientos de preguntas que ahora mismo están pasando rápidamente por tu cabeza. ¿Qué tal?
Sí. Sí.
¿Le gusto? ¿Tiene novio?
Pasan así, como los títulos.
Pasan así. A mí me pasan así las cosas por la sí. cabeza.
Como los títulos de las películas.
¿Le gusto? ¿Tiene novio?
Pero por favor.
¿Cuál es la capital de Asunción?
No, no.
La capital del Paraguay.
Señor.
Se me mezclan las preguntas. Bueno, observa sus reacciones. Lo primero que debes hacer.
Sí, sí, pues, yo coincido. Hay que ser muy observador los sí. pequeños detalles.
Usted se queda así y observa. Sí. Por ejemplo, ¿te está mirando a los ojos desde una cierta distancia? ¿O te observa cuando tú no estás mirándola? Bueno, ahí,
claro.
Para saber eso...
Por ejemplo, en el colectivo.
Sí. No, ¿sabe que hay que hacer? Un amigo.
Que mire.
Que claro. mire. Usted no la mira, la tipa.
Claro.
Pero su amigo sí.
Sí.
Usted le dice, avísame si me mira cuando yo no la miro.
Ahí te está mirando.
Ahí no.
Ahí te miro. Ahí
en
miro.
Los bailes.
Sí.
En los bailes.
Sí.
En los bailes hay que hacer eso.
Sí,
a
pero
ver, fíjate si a mí, a ver si me mira cuando yo no miro, ¿no?
Sí.
Y hace el tipo empieza.
Ahí te está mirando. Uh-huh. Ahí miro el mozo. Uh-huh. Ahí miro para el baño.
Sí, a mí me parece que me está mirando.
Está besando a un tipo.
A mí me parece que me está mirando a mí, no a vos, ¿eh?
Ah, eso.
Bueno.
Hay un ángulo.
Sí.
Un ángulo.
Sí.
Y en es el difícil. Que... Por ahí no es seguro, está a mucha distancia.
Bueno, pero esto es muy sencillo, chicos. ¿Para qué estamos acá en el baile?
Sí.
Nos abrimos un poco más.
Claro, y ahí nos ponemos para que la paralaje sí. sea más amplia.
Claro, entonces tiene el ángulo de visión. Vio que
claro.
Nosotros vemos más o menos 130 grados para arriba.
¿130?
180 y 130, creo que.
180 no puede ser, tiene que tener un ojo en cada oreja.
Escúcheme, que es una corvina soy.
Bueno.
Por favor.
Bueno, como quiera que sea, si hace contacto visual contigo...
Sí. ¿Qué? ¿Está con
nada,
usted?
No,
bueno. No, señor,
porque
pero
tampoco
no,
podemos... Claro, poner, pero... Te mira con una mirada insecticida, como suelen mirarme muchas a mí. Me miran como diciendo... la inmundicia se mira para no pisarla.
No, pero es lo que estamos hablando es que es uno de los indicios.
Uno.
No define todo. No,
pero ya... si ella lo está mirando y cuando usted la mira, ella baja la mirada con suavidad, no es que la desplaza.
Ah, sí, como avergonzada.
Y ahí usted tiene que sostener la mirada.
¿Y para qué? Si ella bajó la mirada, no sabe.
No, va a volver.
¿Usted qué hace? Se pone en el piso y la mira.
Va a volver al punto, al punto
de seguir mirando.
A seguir mirando.
Así, a ver.
No, así no, con esa actitud.
Después, contacto físico.
Sí, bueno. Estamos en el baile, muchachos.
Esto puede ir desde gestos sutiles, como dejar el brazo caído, buscando tu mano.
¿Sí? ¿Ella?
Sí.
Buah.
O más evidente, como un pequeño abrazo, o le agarra la mano a la tipa.
Bueno, entonces, muchachos, acerquémonos a donde están las chicas.
Claro.
Empezamos a hablar y vemos si se caen las manos.
Nos agarra algo.
El boliche se llama manos caídas.
Bueno. Sí, sí. Ahí viene, el manos caídas.
Sí. No le digo a cuál iba yo antes a bailar. Porque...
Mano cruel. Bueno, eso es una buena señal también.
Claro,
¿eh?
Porque por ahí al festejar un chiste, ella lo agarra.
Claro, ella está hablando. ¡Ah! Sí,
qué
claro.
lindo.
¿Y usted qué hace ante eso?
No, son dos signos hasta ahora. No
sí.
avancemos.
Cuidado, cuando ella mirada... te agarra la mano para decir, y no sabés lo mejor, y te agarra la mano así, puede ser que
vamos
sea una
sumando.
Persona muy comunicativa.
Puede ser.
Que
claro.
Que usted tampoco. ¡Ah, sí! Sí. Y rápidamente.
No.
La abraza y.
Veo que hay gente que para.
Y da rienda suelta a su lujuria. No, señor.
Hay personas que para cotejar el contacto humano
sí,
de la conversación.
Sí.
Necesita tocar. toca, toca, toca.
El toca, toca.
Vio que mientras le habla, le cuenta algo y toca, le toca el hombro, le toca la mano, le toca...
Pero
el...
no es que esté enamorado.
Y no
de
está
usted.
enamorado.
Porque no. Yo conozco que muchas personas, digamos, empresarios, no. Y sí, agentes mediáticos que... Toca. Y si no,
sí. ¿Sabes qué es importante? Un buen indicio es, en algún momento creo que lo he comentado aquí, pero es muy, muy claro. Si usted tiene una pelusa en la solapa.
Ah, sí.
Y puede ser caspa.
No, señor.
Bueno. Justo no
una
tenía
pelusa cualquiera.
Bueno.
¿Una peluca?
Pelusa.
Ah. Como y una ella, peluca.
Ella se extiende su mano hacia la solapa y la toma con estos dos dedos.
¿A qué se refiere?
Por favor. A la pelusa. Bueno. Y la saca y después le da una barridita así con la mano.
Eso es una buena señal.
Ya
yo
está.
Por eso siempre ando con un panadero en la solapa. Y entonces cuando si ella lo agarra, lo sopla
y, bueno,
y expresa en voz alta su deseo de yacer conmigo, es una buena señal.
Bueno,
también.
Sí, eso
son,
sí, es una
y señal. No nos adelantemos, son pequeños signos, no es el todo.
Sí, es verdad.
La mirada, el
contacto. Es que estoy tan ansioso,
bueno,
doctor.
Vamos a sumar signos.
Usted no sabe lo que era para mí aquella mujer. Bueno, otro asunto es celos.
Pero eso...
Celos.
¿Es a favor o en contra eso?
No lo sé.
Para mí es a favor.
Para mí es en contra.
¿Te da la impresión de que ella se pone celosa cuando hablas con otras chicas? No.
Bueno, pero eso...
Es la de enfrente. Primero, no hablo con otras chicas. Segundo, ¿qué hago? Cuando hablo con otras chicas, le toco el timbre para que vea.
No, bueno, pero ve.
Se para con el celular en la ventana de ella.
Y hablo.
Hola, Claudia, ¿cómo te va?
Ay, no me digas esas cosas, Claudia. Sí, fue una noche esplendorosa.
No, eso para cuando usted está en el boliche, va acá a manos caídas a bailar.
Ah.
Y está hablando con un grupete.
Tampoco hablo con un grupete. Yo no.
O por ahí bueno, en otro tipo de situación, una compañera de oficina o algo. Que dice, ay, siempre te está esperando.
Bueno, sí, sí, pero igual, yo hablo con. No le importa a la tipa. Si ella se pone mal.
Claro.
Y empieza a gritar, ¡ay, qué celosa que estoy! Es un buen indicador que ella quiere ser algo más que tu amiga.
Claro.
Claro. Oh.
Usted sabe, le tiene que contar si es su amiga y ejerce como tal, está ejerciendo la amistad.
Sí.
Usted le cuenta historias con otras mujeres.
¿En serio?
Claro, pero es que...
¿Le cuenta?
¿Qué pasa si todavía uno...
No, es medio perverso eso.
Si uno ni siquiera pudo ser amigo.
Bueno, claro, que
no, bueno,
claro,
no, que no le va a contar. De...
Ah, no, no estamos hablando de nada, loco. Estamos hablando. A mí me gusta esta chica.
Pero si dijimos que era cuando quiere ser algo más que amiga.
Bueno, yo quiero que sea algo más que amiga, pero
no, lo que puedo
decir, ni siquiera es amiga.
Por ejemplo, si es la chica de enfrente, usted seguramente conoce a alguna mujer, su prima, cualquier cosa. La convoca.
No le digo para... cualquier cosa. La
no,
prima.
Bueno, pero digo, para caminar.
Lávate la boca cuando
hables. La prima, cualquier cosa.
No voy a permitir que hables mal de mi prima.
Nos presentó la semana pasada a la prima cuando la mejor.
Sí, usted ya la quiere, la llama cualquier cosa.
No, pero la cita para darle celos. Entonces, ella no sabe que es su prima, la chica de frente.
Ah, tiene razón.
Entonces, camina por la vereda, van, vienen, se ríen.
Ya está, prácticamente la tenemos.
Sí, pero hay que ver si le importa a la
después,
otra.
Hay que observar también el comportamiento. Por ejemplo, ¿ella está actuando de manera diferente a como suele hacerlo todos los días?
Claro. Un
cambio
por ejemplo,
en su...
claro, compañera de oficina.
Claro.
Y ella se empieza a poner coqueta.
Ah, oh, claro. Se compra ponerle, qué sé yo, un par de medias.
Sí, no, no, bueno. Cuando está usted se arregla.
Se peina con un cepillo cuando en el escritorio. Ella.
Con la Mortimer.
Sí, dice, bueno, algunas personas pueden interpretar esto como una señal amorosa.
Sí.
Ella está dispuesta a llevar las cosas al siguiente nivel.
¿Cuál sería?
¿Cuál es?
Este.
No,
no
señor.
Señor. Siga leyendo el informe, por favor.
Después, ¿ella te devuelve siempre tus llamadas telefónicas o los mensajes de texto o algo?
Ah, ese es muy buen síntoma, porque si uno en el WhatsApp, hola, ¿qué tal? No contesta. Al otro día, hola, ¿cómo andás? No contesta. Hola, ¿qué tal? Y si ella no contesta...
Yo
no contesta.
Le di el WhatsApp y no, No, pero usted no tiene... me lo quiso agarrar. No.
En el WhatsApp conviene avanzar con emoticones. Usted un día le manda un monito.
¡Ay, qué lindo!
¿Este?
No, no. Señor. Yo que tiene muchas cosas para me poder mandar.
Yo no las entiendo.
Un mono,
una raqueta de tenis.
Un animalito, un chanchito o algo.
Sí.
Y ella le va a responder algo, seguramente con otro emoticón.
No, yo le mando cosas, porque el número ni me lo dio
tampoco. Claro, claro.
Ah, bueno, ¿y a dónde lo manda?
No, me lo enteré.
Pero entonces no sabe quién es usted.
Claro.
No, sabe. No, yo le escribo, soy yo, el de enfrente. No. ¿Puedo ser tu amigo y así?
No le tiene que decir eso.
Nada.
¿Sabe lo que puede ser bueno para romper el hielo?
No.
Esas fotos graciosas o memes que van en cadena, sí. ¿Usted se la manda a ella? Por ejemplo.
Ah, la cadena del Lotario, por ejemplo. Sí.
No, ahí.
No sé, Higuaín errando un penal.
No, eso no, señor. No le va a gustar a eso.
Por ahí ella pone jaja.
No se burle de Higuaín, bueno. Además. Ni de la prima del señor.
Bueno. Y después. Obtén la opinión de tus amigos. Ah, sí. ¿A vos te parece que esa chica gusta de mí?
Ah, para mí, no te da bola. Porque estamos todos los días...
¿Sabés qué pasa? Vos nunca fuiste un verdadero amigo.
Bueno. Estamos todos los días sentados en la puerta.
Ahora me estoy dando cuenta.
Bueno. No, pero Roberto, vos tenés que entender que...
Ni nos mira. Sale de la casa, ni nos dirige la mirada.
No, a nosotros un poco nos mira, pero...
Vos siempre te crees que te estás mirando pero... Hace un rato en el baile también.
Y sí, pero tenés que asumir, Roberto, que a vos no te mira. No te digo que le des... Asco.
Ajá.
Quizás alguna chance. ¿Qué sé yo? Lo si se muere ignora, mucha gente.
Lo ignora. El otro día pasó por adelante nuestro, ni nos miró.
Sin embargo, acá dice: pregúntales qué piensan sobre la actitud mantenida por ella. Si ellos piensan que le gustas, puedes sentirte más cómodo a la hora de tomar la iniciativa. Encara la mía y dice: mis amigos dicen que estás muerta conmigo. Sí, no. Claro. Si ellos piensan que solo es una amiga y que no, lo que piensan ustedes,
sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Señor, concéntrese.
Señor, por favor, estamos en pleno informe.
Sin embargo, acá han pasado por alto un detalle, que es las amigas de la tipa.
Ah, pero usted las conoce. Porque
no, hay que conocerlas.
Claro.
Las amigas de la tipa.
Y por ahí, entrando por una amiga,
claro,
llega a lo que...
Es indispensable conocer a alguien que la conozca.
Claro.
Y hacerse amigo por ahí. Entonces, che, ¿te parece que estás
pasando? ¿Por qué no hablas claro, Roberto?
Y ahí le preguntás. O le decís, mirá, dice, no, la verdad, estoy bastante enamorado.
¿De mí?
No. Claro, eso es lo que
hay
que tratar de que no suceda.
Claro.
A veces uno tiene incluso que llegar hasta el casamiento con personas que uno encaró solamente como intermediaria.
Pero
a uno,
señor, porque...
a uno le da no sé qué. Por ejemplo, yo empiezo y usted hace esa pregunta. ¿No? Usted
porque
la
siempre
mira,
me venís a hablar a mí.
Escucharme, yo estoy, estoy muy enamorado.
Ay,
de...
yo también. Estaba esperando este momento.
Bueno, casémonos. ¿Qué va? ¿Con qué cara uno le va a decir? ¿Cómo le va a decir? No, mirá, no eras vos, era tu amiga.
No, bueno, pero soy yo.
Después se pone más complicado ya.
Y,
porque
sí,
si uno está casado con la amiga...
Claro.
Qué difícil empezar a decir, mirá, tengo algo que decirte. Pero vos estás casado, sí, pero yo te voy a explicar. No es, las cosas no son como vos crees.
No, bueno.
Es muy difícil.
Por favor, sos un degenerado. Estás casado con mi mejor amiga.
Hay que... Por ejemplo... Si ella dice no, quiere decir no.
Y sí.
Y no trates de convencerla. O sea, no discuta.
¿Y no qué va a discutir?
Nah,
¿no?
Nada de... ¿Pero estás segura?
No quiero ir a tomar un café, te dije que no.
No, pero pensalo bien.
No quiero.
Mirá, ¿qué te cuesta?
No. No.
¿Cómo que me cuesta?
Entrale por el lado de la lástima. ¿Qué? En 5 minutos. ¿Qué te cuesta?
No, pero...
¿Qué tiene que ver?
Un ratito, no te da lástima.
No tengo ganas.
¿Eh? Ah, muy tío.
Dije que no.
Va, va, está bien. Algunas chicas, dice aquí,
sí.
Esta es una aseveración muy audaz, que yo no voy a suscribir de ningún modo. Algunas chicas juegan con las emociones de los chicos.
Sí, bueno, sí.
Pero dice, lo mismo puede decirse de algunos chicos.
No me... Por ejemplo, ahí conozco mujeres que van acompañadas de un amigo y que por ahí es gay y hacen de cuenta que son pareja.
¿Para qué?
Para... Estudian teatro, por eso, ¿no?
Ah.
Están ensayando.
Para hacerle a usted.
Le faltó la segunda parte.
Ah, para espantarme a mí.
Claro, para hacerlo poner celoso.
Ah, sí. Yo la otra vez vi a esta chica que me gusta, la vi con un tipo.
Sí.
Y yo le dije, no me engañás, este es un amigo gay que vos utilizás solamente para que yo me desaliente. No lo haré.
¿Pero cómo le va a decir?
Seguiría adelante con mi amor, sí. Le digo.
Y bueno,
hay que insistir, me parece.
Pero no.
Yo le empecé a golpear la puerta todas las madrugadas.
Pero no, señor.
Fulana, digo, te amo, te amo.
Estoy con mi amigo acá en la cama.
Dice, ahora, ¿qué le parece a usted, digamos, los regalos, el misterio?
Según qué. Si es un regalo muy costoso, es sospechoso,
no,
e incómoda para mí.
Tiene que ser un regalo muy espiritual.
Una flor.
Una flor, ahí tiene, una flor, mejor, un poema.
Sí.
Ay, pero un poema es mucho decir.
Según. Un poema. Usted le pasa el poema por abajo de la puerta.
Según qué poema, ¿eh? No cualquier poema.
No, hay poemas que no pasan por debajo de la puerta.
Ni
no,
siquiera.
Según lo que diga.
Le dice, por ejemplo. Hay que tratar de enamorarse de minas que tengan la rima fácil.
Sí.
Qué sé yo.
Laura.
Dificilísimo. Sí. Dificilísimo.
El aura.
Haga una opereta.
El aura instaura. Sí. Si un alma celestial hoy mismo instaura. Sí. El reino del amor y la pasión. Me dice el corazón que esa es mi Laura.
Muy bien. Mercedes.
Ah, ese es fácil. Bien.
Mire, ella no quiere saber nada con usted.
¿Quién es usted?
Yo soy...
¿El amigo?
Soy el terapeuta de...
Qué raro, el terapeuta metiéndose en
él. Me llama mucho la atención.
Qué raro saliendo de la casa de Laura, el terapeuta.
¿Por qué es un nuevo asistente?
Esto no me está gustando nada, dijo el japonés.
¿Qué le viene a dar la sesión a la casa?
Esto me huele...
Es un nuevo servicio.
Son las 3 de la mañana, doctor. ¿Qué?
Usted tiene que ir a su casa. ¿Qué está atendiendo hasta ahora?
Ah. Es el nuevo servicio más directo del terapeuta... que ya directamente toma acción por el paciente.
Eso es lo que siempre yo quise. Nada de que el tipo me escuche callado. No, el tipo dice, mira, me pone la mano en el hombro como Barros Esqueloto.
Sí.
Y me dice, acá lo que vos tenés que hacer es esto y voy a ir yo.
Va usted a hablar.
Y va el terapeuta.
Sí.
Va Rolón. Sí. Mirá, dice, soy el terapeuta del muchacho de acá enfrente.
Y le explica... lo que está sucediendo.
Bueno, ¿y usted qué quiere?
Usted se tiene que alejar de Laura porque Laura no quiere estar con usted.
No me lo
dice que le causa...
A lo mejor se lo dice a usted para quedar bien.
No, yo la he visto vomitar cuando usted pasó.
¿La vio vomitar, doctor?
La vi vomitar, sí,
ah.
Sí. Y además me dice que usted es un imbécil, que le pasó un poema por abajo de la puerta.
Por abajo
de la
misma.
Estoy en Instaura. Dice, ¿quién se le ocurre poner Instaura en un poema?
Y para rimar con Laura, ¿qué quiere que ponga?
Y bueno, pero esto es lo que dice ella, ¿no?
Permiso, estoy escuchando acá la conversación. Qué buen profesional usted, cómo mantiene el secreto de la paciente, ¿eh?
¿Y usted quién es?
Soy un amigo del señor.
Sí, es mi amigo. Y yo voy a un terapeuta que nunca le dice a nadie.
Claro.
Bueno, ¿sabe lo que podemos
hacer? Si yo vomito, poner el
queda entre cuatro paredes.
Queda entre él y yo y algún otro, nada más. Por ahí la mujer. No, pero la mujer porque viene a limpiar. Porque es machista. Mi terapeuta... Y cuando le vomitan los pacientes, la mandan a limpiar a la mujer. ¿A usted le parece?
Pero bueno, señor, eso es otra
cosa.
¿Por qué
lo limpias vos, compadrón?
Yo le digo, yo no voy a hablar con usted si no es a través de su terapeuta. Porque hablamos de profesional a profesional.
Yo no soy... Voy a hablar con mi amigo. Escúchame.
Yo no soy terapeuta.
No, pero vos decirle que sos mi terapeuta, a ver si le podemos sacar algo.
No sé nada de terapia.
¿Sabés qué? Vos tenés que decirle que él la convenza a ella.
Bueno, yo me hago pasarlo.
Yo lo dejo en tus manos.
¿Qué tal?
Le voy a presentar a mi terapeuta, el doctor Mortadela.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, colega. Sí, sí, querido. ¿Lacaniano, el señor?
Buenas noches.
¿Lacaniano?
Sí, a veces. A veces. Cuando es necesario.
Ucraniano.
Si no es necesario, trato de no.
Bueno, mire, mi paciente está teniendo un problema con el suyo.
Sí.
Por una proyección edípico-neurótica que estaba en un nivel 4, prácticamente, ¿no? Y.
Es discutible.
No sé usted, colega, si puede llevar la sublimación de su paciente.
Bueno, yo justamente también quería decir. Mi paciente está triste.
¿Triste, triste?
Porque está solo, necesita una mina. Pero... Como dijo Freud, mejor que...
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para alojarse en un hotel rasca. O sea, como se dice, se le llama ahora un hostel.
Un hostel.
Sí.
Un yacht hostel.
¿Dónde te alojé? Un hostel. Bueno, ese era un hotel, digamos, las cuatro medialunas.
Bueno.
Ya por el nombre del hotel, usted ya le iba tomando el peso, ¿no?
Sí. Bueno, no, lo que pasa es que estos son hostels... para mochileros, claro. Personas jóvenes.
Poligrillos.
No, señor.
Sí,
que viajan
claro,
en grupo.
Por mochilero o cualquier claro. cosa le viene bien. Pobre tipo viene claro. caminando por la ruta.
Que quieren vivir una experiencia de contacto directo.
Sí, una experiencia mala quieren vivir. Y, bueno, eso es, es así, señor. Sí. Usted ya le toma enseguida, por ejemplo, cuando anuncian una ventaja, a veces se están denunciando como malos hoteles. Mm. Por ejemplo, agua caliente todo el año.
Sí. Techo.
Cambiamos las sábanas todos los días. La de abajo arriba y la de arriba abajo. Bueno, aquí, atención, algunas medidas que usted puede tomar, joven borrego, para sobrevivir, en una palabra.
Sí, sí, ¿no? Bueno.
Sí. Primero, toalla.
¿Qué?
Hay que llevarla. La gran mayoría de los hoteles rasca no te dará una toalla gratis.
¿Y cómo? Me acabo de bañar.
No.
Bueno. Me acabo de duchar. ¿Cómo
los
me
de lujo sí lo harán. Si quiere una toalla,
sí.
Alójese en el Radisson, señor. Acá no. Mi consejo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy un hombre de mundo. Sí. Bien. Es que siempre cargues una pequeña toalla de secado rápido. ¿Qué es una toalla de secado rápido? O sea, la rapidez de secado la da uno, no la toalla.
No, pero... Que se le seque rápido.
Como se la pase usted.
Que se le seque rápido la toalla. Ahora, la toalla de secado rápido no seca bien.
Claro, usted. Porque no absorbe mucha agua. Dice, esto no es solo ese equipo para quedarte en un hostal, o en un hostel, sino cualquier viajero tiene que llevar cuanti menos una toalla.
Lo que pasa que...
Sandalias.
Sandalias.
Sandalias, sí, hay que llevar. Si la ducha es compartida también, porque hay que bañarse con las sandalias.
Claro.
Porque si no te agarra el pie de atleta, te agarra. Después, candado. Recién hablábamos de candado.
¿Candado?
Bueno, ahora otro, un candado así. La mayoría de los hostels te darán un lugar donde guardar tus cosas. Si eres afortunado,
sí. ¿Cómo le va?
Ellos mismos te darán un candado, pero son candados malos.
No, bueno,
mandá un soplido y se abre, señor.
¿Por qué le dan?
Es mejor que tú mismo, Barton, tengas tu propio candado. Sí. Mirá lo que tengo.
Eso es un candado.
Un candado. ¿Para qué lleva un candado?
Y por las dudas, uno nunca sabe. Sí,
yo a todas partes llevo.
Lo mismo cambio en monedas, porque, por ejemplo, en los hostels de algunos países europeos,
sí,
que son mucho más baratos que los hoteles.
Sí, claro. Lo único que falta es que fueran más caros.
Usted no solo comparte la ducha y el baño, muchas veces en algunos países sin distinción de género.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Sino que además tiene que poner en la ranura.
¿De quién?
Oh. No, canceló.
¿Por qué no me da la dirección?
Cada ducha tiene una ranura, usted pone una moneda.
Ah, sí.
Y él empieza a contar el tiempo para duchar.
¿La ducha sola o los otros artefactos también?
La ducha.
Ah.
Pero por ahí está.
Porque a veces uno puede gastarse una fortuna. Bien.
Usted dice, está cantando, ¿verdad?
Así
está
que un candado pequeño o grande, volviendo al candado,
sí,
te será de mucha ayuda. Pero también monedas. Nunca vayas al baño sin monedas.
Y bueno, por eso le digo.
Pero claro. ¿Cómo? Estoy acá con el short, con la sandalia, con la toalla.
Lo trae en la mano.
Pídale a uno de sus compañeros que le preste 50 centavos.
Sí.
Y si no, ¿qué va a hacer?
¿Y dónde la llevo, la moneda?
Porque si se le termina la vuelta, por decirle de algún modo, de la ducha, y usted está enjabonado cantando la comparsita, se distrajo.
Claro. Y se le acaba la guita.
Y queda enjabonado.
Claro.
Pero cuénteme. Parece el termo ese de las estaciones de servicio donde cargo el agua para el mate.
Así mismo.
Acá todo hay que pagarlo, flaco.
Todo.
Si querés televisión, la tenés que pagar.
También.
Dice, equipo para dormir.
Sí.
Después de la comida, el sueño es una de las cosas más sagradas que existen para la gente.
Y sí.
Media hora de mala literatura. Entonces, lleva una máscara para dormir. Ah, sí.
¿Una
Yo
máscara?
Tengo una así, que es del hombre lobo.
Pero escucha. No, se refiere.
Me quiere matar de un
infarto. Y si viene alguno a hacerse el loco,
sí,
me vea y dice, ay, el hombre lobo, y se va.
Acabo de llegar, prendí la luz casi, me infarto. Sí. Está este señor durmiendo en la cama, un hombre lobo.
Es el encuentro de las culturas.
Sí.
Es así.
Sí. ¿A dónde es?
Es así, no.
¿Otro más?
No.
¿Cuántos
no.
encuentros se hacen en las culturas? Las únicas personas que se encuentran son los de la cultura.
No, señor, hablo del el encuentro de las culturas que se da en los hostels, porque después...
Ah, ¿ahí los hacen?
No.
Ya sabía que estaban decayendo.
Después nos reunimos todos a la mañana.
Sí.
Nos
¿Qué hablan? ¿De qué?
Hablamos en Esperanto. No, hablamos de los viajes, a dónde conviene ir. Usted está de turismo, se supone.
Claro, bien. Bueno, una máscara para dormir, ¿eh?
Sí.
Que no sé qué es.
No, debe ser una máscara de oxígeno.
No, señor, ¿cómo de oxígeno?
Sí, creo que es por eso, porque son lugares un poco cerrados.
No.
Imagínese, usted puede quedarse seco en cualquier momento.
¿Y qué lleva? ¿El tubo, todo?
Sí, todo.
A la mochila, ahí, tubo de oxígeno.
Lo viene, pone arriba de la cama, pone el candado,
sí,
la máscara del hombre lobo y el tubo de oxígeno.
Pero no se puede vivir.
Y dice, voy a dormir.
No, señor, seguramente está mal traducido porque es un informe que viene de Holanda.
Ah.
La máscara...
Perdón, hay gente que tiene apneas.
Sí, está bien, pero no van a los hostels.
Una máscara de oxígeno.
Se referirá a esas cosas para tapar los ojos, para que usted pueda dormir.
Antifaces.
Con la luz del día, pero sin agujero.
Claro. Ah.
¿De qué estaban hablando? Hola.
Sí, ¿qué tal?
Recién vuelvo.
De una máscara para tapar los ojos, y hay algunas, como la que tengo yo.
Ah,
¿cómo le va?
¿Qué tal?
Que vienen rellenas de semillas.
¡Ay, qué bueno! Sí.
Semillas de nabo.
Aromáticas. Que le hace peso sobre los párpados y le da el aroma.
¿Es una comida?
La mía es de lavanda. le pesan los párpados y se relaja.
Ah, sí.
Y transporta.
Si no se relaja en un hostel, no
se transporta con el aroma de la lavanda y todo. Eso.
Elige siempre las camas, sí, que son piezas grandes.
Sí,
sí, sí, compartidas.
Que estén lejos de la puerta, sí, sí, lejos de la luz,
bueno,
y lejos del baño.
Lejos del baño está todo.
Claro, así que no.
Sí, sí, bueno, yo soy un mal compañero de habitación.
¿De dónde sos? Where are you from?
Yo soy de Perú. Soy peruano.
¿De Perú? ¿De qué parte de Perú sos?
De la mitad, más o menos.
Una cosa muy útil son los tapones de oídos. Buenas,
sí,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien.
¿Usted lo tiene con rosca el tapón de oído o siempre?
No. Prefiero ponérmelo así, pues la rosca después se te va haciendo en el oído como una rosca.
Claro.
Y si te no te pones ese, no te entra ningún otro.
Claro. Porque a mí me veo que hay unos buenos y otros malos. Los, sí, malos, los que
es
son.
Como todo.
Bueno,
ya, sí, sí, sí.
Vio, yo tengo uno de goma.
Sí.
Que o no es mi talle o lo siento muy profundo.
Sí.
Se le va para adentro.
Sí.
Que, y se, después, no sé, si
largan, sacarlo después.
¿Largan gases las orejas o algo así?
A veces sí.
Bueno, porque se me infla, además.
No, le mintieron.
No, soy yo. Y me provoca
eso
dolor.
Eso hacen siempre en el hostel. Dice, no, ando mal de las orejas.
Y me empieza a doler, y el dolor de oreja, ¿qué genera?
Gases.
No. Dolor de cabeza, sensación de abatimiento, desgano, depresión en algunos casos. Sordera.
Entonces cambia de tapones de oído.
Lo que tengo yo. Dice, muchas personas pasan por alto este consejo de llevar tapones de oído.
Sí.
Y bueno, yo llevo los míos siempre en mi mochila, incluso de día. Porque nunca, sí, sabes dónde querrás tomar una siesta, sí, ¿no es cierto?
Sí. Es verdad, claro.
Claro.
Sale a pasear.
Una sábana de viaje. ¿Qué, no te dan sábana tampoco?
En algunos sí. Se la dan doblada cuando entra.
¿Dónde te la dan doblada?
Sí.
Cuando usted ingresa, es el check-in.
Ya, para que vaya tomándole el peso.
Le dan las sábanas de por los días que va a estar y usted se...
¿Puedo dar una idea? Esto como viajero frecuente.
Sí.
¿Vos sos del Perú?
Sí, sí, soy peruano. De Hornerillos, un pequeño pueblo.
Ah, no conozco. ¿No?
El consejo es este. Si vamos a tener que llevar una toalla y, sí, una sábana, que sea una toalla grande que nos sirve de sábana.
Pero está mojada.
Después se seca. Si eres de las personas exigentes... Bueno, entonces... No te estamos hablando a ti. Dice, si hace frío, te sugiero un saco de dormir.
Claro, una bolsa de dormir.
Un saco.
No, un saco, no, señor.
De corderoy. Dormí con el saco.
Una bolsa, y yo recomiendo para los hostels la bolsa gusano.
¿La bolsa de qué? ¿Qué?
La bolsa agusanada.
Ah, qué lindo. Lo único que faltaba.
No, porque no.
Ya no me dieron toalla, la sábana está sucia. Y ahora que una bolsa tiene adentro gusano.
No.
Hay que echar a los gusanos para entrar a acostarse a dormir.
No, usted toma la forma de un gusano.
Sí, qué bueno.
Ah, porque, lo único que me faltaba.
Porque la bolsa está diseñada de tal modo que le queda todo adentro menos la cabeza.
Ah, sí. Bien, si piensas viajar, no. Tienes un equipo, dice, tienes todo ya.
Sí,
sí.
Pero acá hay un dilema. ¿Eliges la cama de arriba o la de abajo? Bueno,
yo la de arriba.
La de arriba, sí, señor. Siempre intenta elegir la de arriba. Dice, imagínese que una pareja piense que un buen lugar para tener sexo es la cama de arriba y usted está abajo.
No, bueno.
Qué situación desagradable.
Sí, qué bueno.
¿Usted qué hace?
Nada.
¿Que les dice que está ahí?
No.
¿No les dice?
Y sí,
no,
le dice. Bueno. Con un palo de abajo al colchón.
Ya, como diciendo.
Sí. Que, acá hay gente.
Acá hay gente también. Sí. Acá hay gente también.
Sí, bueno.
Así que hay que buscar la cama de arriba. limpia lo que uses, evita el ruido, sea amable.
Claro, porque hay...
Todas esas cosas son de convivencia. Conviene, ¿sabe qué? Comprarse una linterna de cabeza.
¿Para qué? ¿Qué es minero? Es un
es
minero.
Es como usan los mineros o los urólogos.
Sí. Que son también mineros.
Pero escúcheme.
¿Y con qué finalidad?
¿Los mineros?
No. Esto para mí que es Río Turbio, ¿eh?
Dice...
¿Por qué de cabeza?
No, no sé.
Para tener las manos libres.
No, ¿sabe por qué es? Porque si usted se compró la bolsa agusanada,
claro,
tiene los brazos adentro y la cabeza afuera,
y va alumbra iluminando. Con la cabeza.
Va iluminando el...
Y por ahí alguno lo agarra de linterna. Sí. Dice... Claro. Martínez, ¿me permite? Y se lo vamos a agarrar de linterna. Lo agarran entre dos. Y usted con la cabeza va iluminando. No tiene que andar sacando la mano.
Se queda tieso usted, ¿no?
También la puedes usar para encontrar tu camino al baño durante la noche sin tener que usar, que encender la luz de toda la habitación.
No, es que a veces hay una luz general.
Atención, esto es muy desagradable, ¿eh?
¿Qué?
Tu peor enemigo en los hostales, las chinches.
Bueno. ¿Qué le pasó?
Son pequeños animalitos nocturnos.
Sí, no tan pequeños.
Que se alimentan de sangre y se reproducen más rápido que los conejos.
Sí.
Son las chinches, efectivamente, me dicen ahí.
Ah, sí.
Estos pequeños insectos no son una amenaza porque no transmiten muchas enfermedades, que digamos.
Y pero chupan la sangre.
Pero son muy molestos. Muy molestos.
Sí, le pican.
Una chinche hembra,
sí.
¿Qué tal? Puede depositar hasta 500 huevos en su vida. No, en la vida de ella.
Sí.
No, en la vida suya.
No.
Lo que puede convertirse en toda una porquería en cuestión de días.
Sí, en millones de chinches.
¿Qué hacer? ¿A qué andar? ¿Qué hacer para evitar las chinches en los hostales?
Bueno, para mí, fumigar.
Pero qué va a ir.
¿No?
Además del tubo de oxígeno, lleva un bidón de veneno.
Dice... Si identificas una chinche...
Es que hay más.
Esta la conozco.
No, sí. No señor, sí, mira que es una chinche.
Conserva la calma. ¿Cómo identificar una chinche? La mordida de chinche...
Sí.
Ah, por la mordida.
Sí.
Puede ser fácilmente confundida, sin embargo, con la de un mosquito, o incluso no dejar marca, ¿vio? Ah, sí. Bueno, entonces, antes de dormir, revisa las sábanas de la cama... Y si hay unos pequeños puntos color café,
sí.
Café oscuro para mí,
sí.
Y no saben de dónde provienen, lo más probable es que sean chinches.
Bueno,
varias adentro de la cama.
Y la marca, no te lo quiero decir, es tu propia sangre.
Ah, mire, es como un punto macramé, mira,
te juro,
de sangre.
Mira cómo se me pone. Entonces. Levanta el colchón, saca la almohada de la funda y encontrará las chinches, ¿dónde? En las costuras.
Están todas
se,
ahí.
Se juntan en las costuras, como uno se junta en las esquinas, sí.
Las chinches. No, porque ahí ponen los huevos, ¿no?
¿En las esquinas?
No. En las costuras.
Ah. Es un pequeño insecto con panza roja.
Ah, ¿y por qué le dicen al otro bicho, le dicen chinche al que conozco yo?
¿A cuál?
A uno verde que larga.
Para mí son las verdes.
Las verdes que
no has visto una chinche nunca. No.
Que tiene
en
olor
caso de que encuentres una sola chinche,
sí.
Lo primero que debes hacer es buscar otra.
Y sí, porque si Tom pone 500 huevos...
No,
tiene
separa
que tener...
todas tus pertenencias.
Sí, pero
claro,
señor.
Porque te agarra una chinche que te abarca todas tus cosas, ¿no? Ve a la recepción.
Sí.
¿Y qué pasa? Avisa el problema.
Claro.
Incluso muéstrale.
¿La chinche?
Bueno, sí.
No, sí, la chinche.
Dice, cualquier dueño de hostel ha tenido que lidiar alguna vez con chinches.
Bueno, lo felicito.
Pide que te cambien de habitación.
No hay lugar, señor, no hay lugar
en
toda la ciudad. No hay lugar en toda la ciudad.
Si estás durmiendo en un dormitorio compartido, lo más probable es que el problema se haya comenzado a esparcir a otras camas de la misma habitación. ¡Sal de esa habitación! Sí. ¡Cámbiate de hostel! Bueno, ¿cómo deshacerte de la chinche? No se puede. Por ejemplo, el repelente para mosquito no le hace nada.
Y si es para mosquito, claro, no es para chinche.
Bueno, pero no le hace nada, podría bueno, molestarla. Por
tampoco le hace nada el fernet.
Se ríen de Janeiro. Pero el punto débil de las chinches son los climas extremos. Mucho frío, mucho calor. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, continúe con el informe, le pido por favor.
Las chinches no soportan el calor. Así que.
No, yo pensé que era al revés.
No son las chinches que pensamos.
No son las nuestras.
Sí, sí.
Para mí son garrapatas.
Sí, señor, son garrapatas.
Hacer hervir todo, hace.
¿Cómo voy a hacer hervir
todo? La ropa interior, todo eso. Hacerlo hervir.
¿Pero cómo le voy a hervir los calzoncillos? Además, sí. a todo la habitación, son muchas camas.
No, hagan una olla común.
Pero
no, señor.
Una olla popular.
Estamos hirviendo los calzoncillos.
La única olla que hay. Y esta noche es fideo.
Bueno, vamos a poner a calentar el caldero este. Sí. Y luego continuamos. Pausa.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este mundo es muy extraño.
Sí, señor.
Sí.
Y por eso, yo le diría, ya que estamos en Buenos Aires y están haciendo consultas a los vecinos de proyectos para la ciudad, nuevos y qué sé yo, ¿para cuándo un parque de diversiones como la gente?
Sí, señor.
O mejor.
Pero escúcheme, sí.
Ese es el informe que han preparado en nuestro equipo de producción. ¿Para cuándo un parque de diversiones como la gente, sí, señor?
Hubo en Buenos Aires los mejores parques de diversiones del mundo.
Sí, señor.
¿Cuáles eran?
Jardín Japonés.
¿Sí?
El Hollywood Park de San Miguel.
Eran de los mejores.
De los mejores del mundo. Había uno que volteaba tres tarros, tres latas y llevabas premio. Eso bueno. Ni en Nueva York, ni en Coney Island.
No, sí, señor, hay por todos lados.
¿Qué, Coney Island?
No, digo,
bueno, no importa, sofisticado. Pero a nosotros siempre, o sea, me da como el pasado.
¿Qué
me,
pasa?
Me da, o sea,
bueno, señor.
Es como que me da una cosa que no, una porquería. ¿No?
Bueno. No, porque han consultado a cada comuna. Y entonces unos
a los comunistas, ¿no? Sí. Consultaron a cada comuna que ríase de Stalin, señor.
A las comunas de la ciudad, a las 7, a las 8, así.
Sí, sí. Todos tienen número, ¿no es cierto?
Todos tienen número.
¿Todos qué dijeron?
Y entonces dijeron distintas cosas, que iluminen el túnel de no sé dónde, que, y así. Pero nadie dijo un parque barrial. Podríamos hacer muchos parques, en cada comuna un parque.
No, señor.
Con una tendencia.
Sí, señor. ¿Qué quiere que diga? No me acuerdo.
Diga lo que quiera.
Tenemos nosotros.
Diga lo que quiera. ¿Usted es de la autoridad competente?
Es un oxímoron eso.
¿Usted es de la autoridad?
Sí.
Sí, somos inspectores municipales. ¿Cuál es el problema?
Mire, acá los chicos no tienen...
Se puede contar con amigos desinteresados.
Los chicos no tienen un parque de diversiones donde ir. A mí me piden... quiero mantener...
¿Dónde quiere que lo hagamos?
¿Qué?
¿Dónde quiere que hagamos el parque de diversiones si está todo asfaltado?
Señor, por favor.
No, ¿dónde vamos a poner? ¿En medio de la calle la montaña rusa, señor?
No, en medio de la calle no. Estudian qué lugares hay aptos.
¿Quién?
¿Qué lugares hay aptos para
actos?
Instalar?
¿Qué? Aptos. Hicieron un acto. Están pidiendo que pongamos un
escenario. No hay ningún problema, señor.
No, no,
cortamos la calle en 2 minutos, hacemos una zanja, levantamos la vereda... Y después volvemos a hacer la vereda, cerramos la zanja y
pero
después
no, señor,
ahí
digo,
ponemos el escenario.
Hay espacios libres.
¿Eh?
para hacer... ¿A dónde vamos a ir? ¿Con los autitos chocadores? ¿Los trenes fantasmas?
Ah, ya tiene todo eso usted.
¿Dónde vamos a instalar?
Tenemos, buenas tardes, somos empresarios. Tenemos autos chocadores, trenes fantasmas y montañas soviéticas.
No, bueno.
Pero no tenemos dónde ponerla. No te, están arrumbadas.
Arrumbadas.
Bueno, arrumbadas.
Entonces yo lo que creo que tendríamos que hacer es mancomunar los esfuerzos.
El mancomunado. Sí. Tenemos que hablar con el mancomunado.
No, no.
Mancomunar los esfuerzos. Ah,
mancomunar esfuerzos, sí, sí.
Entre
juntarlos.
Un vecino, un empresario, gobierno, juntos.
Claro.
Y vamos mancomunando un poco.
Porque la vez pasada que vino un señor para ponerle autitos chocadores.
Sí. Le dijeron que ya había en la calle.
No, no, un tipo, el mismo del monorriel de Los Simpsons, que hizo la plataforma, la pista de los autos chocadores, pero le puso demasiados autos.
¿Y cómo? Claro, y no se podía. Estaban todos como carne de chorizo.
Claro,
un embotellamiento era el juego.
No avanzaba y los chicos lloraban porque claro, sí, se terminaba la vuelta.
El chico, cuando no le avanza el auto chocador, llora.
Y bueno, ¿qué le parece?
Sí, sí, sí. Mire, nosotros tenemos un proyecto.
Sí.
El gobierno tendría que cedernos el predio.
¿El predio?
Ah, el predio.
Ningún problema.
Nosotros...
Ah, sí. Qué fácil que fue todo.
Estábamos pensando en todo el Rosedal.
Ahí, bueno, pero mire que...
Agarramos el Rosedal.
Es un lugar histórico.
Talamos todos esos árboles que están molestando. Y hacemos, artículo primero, una montaña rusa.
Bueno,
pero sí. Rusa, carrito que va para arriba, para abajo, ¿cierto? Todo con la última tecnología.
Sí, eso es importante.
¿Cuál es la última tecnología? No importa.
No, ¿cómo no importa? No, no, sí, sí, es importante.
La tenemos. Tenemos carritos incluso, sabemos que en el mundo hay carritos de montaña rusa que van cabeza abajo, señor.
Sí.
Y la gente no dice nada.
Estoy pensando en la campaña... Fantástica, divertido Buenos Aires.
Casi me hace volcar el whisky que estaba tomando para festejar. Divertido Buenos Aires.
Divertido Buenos Aires.
El parque se puede llamar Divertido Buenos Aires. Sí. ¿Fuiste a Divertido? Ay, es divertido.
Claro.
¿Puedo una sugerencia?
Sí.
Que se me ocurre. ¿Puede haber juegos para mascotas también?
Para los perros. Sí,
la
claro.
mayoría.
Porque, ¿qué hace uno con el perro cuando va al parque de diversión? Voy a Divertido. ¿Y el perro dónde queda? ¿Qué lo hago?
Ahora.
Y nunca... no puede llevar el perro en la montaña rusa.
No, no, no.
Porque
se asusta.
Por ahí se le tira.
Sí. Ahora, discúlpenme. El perro no entiende.
Yo, como son los perros, sí. Se asustan, sí. Entran en pánico el animal. Está allá arriba. ¡Ah! Se tira.
No.
Nos damos abasto. Estamos juntos.
No, señor.
Juntamos por día. Entre 40 y 50 perros que se tiran de la montaña rusa, de la vuelta al mundo.
Y en el tren fantasma.
Le corren atrás. En el tren fantasma le corren los perros atrás. Le va con el carrito y atrás los perros.
No se puede.
Y le ladran a los muñecos. Aparece un muerto que sale de dentro de un cajón y el perro.
Sí, y se queda ahí.
No respetan a nada los perros.
Pero escúcheme, ¿hasta cuándo? ¿Los perros van a hacer todo lo que hacemos nosotros?
Bueno, porque esa es la
si
idea.
Lo lleva, si
tenemos
si,
que integrarlos.
Sí,
salvo que te haga un lugar exclusivamente para las mascotas.
Un parque canil.
Sí. O gatil.
Claro. ¿Y cuál es el atractivo para el perro? Para
y nada, pero usted le hace cosas al perro.
La integración, la integración.
Tren
divertimos.
Fantasma para perro. Lo mete adentro al claro. perro ahí. ¿Qué sé yo?
¿Y qué le aparece en el tren fantasma?
Aparecen
perro?
perros muertos que se levantan de golpe.
Esqueleto
de perro.
Es un claro, lugar hermoso. Un esqueleto.
Garrapatas.
Claro, la garrapata
gigante.
Un esqueleto que se saca un hueso y se lo tira. De
y arieros. Bien.
Bueno, son novedades.
¿Qué juegos
¿no?
tenemos los juegos principales de todo el mundo.
Nos interesa en principio.
Ahora el tren fantasma es el tren bala fantasma.
Al tren bala fantasma. ¿Y qué, de cuál es la diferencia?
Que va mucho más rápido, señor. Se sube al tren bala, ya está, terminó.
Pero no, pero no.
Me dan un susto rápido.
Pero, ¿y se ven los monstruos, algo? ¿Se ve?
Se vislumbran.
Sí, sí. No es lo mismo, ¿no?
Pero ya está. Le queda grabado en los inconscientes. Después a la noche se sueña.
Claro, lo rebobina.
Ahí está la cosa.
Bueno, puede ser.
Nos gustaría integrar también todo lo que es educación, niños.
Sí, claro.
Sí, niños.
Que las escuelas tengan que ir obligatoriamente.
Obligatoriamente.
Y claro, si no, ¿dónde está nuestra ganancia, no es cierto?
Bueno, ¿y cómo se instruyen los niños? Porque en la currícula nosotros tenemos que dar, por ejemplo, la independencia de la Argentina. ¿No?
Bueno.
El tren fantasma.
No.
Entra el virrey Saltamonte.
Sobremonte, bueno, señor, por favor. Tienes que decirle bien a los chicos. Bueno.
Después también hay que ir también a la tradición, ¿no?
Sí.
A ver quién golpea con un martillo, tiene que golpear una cosa y hacer sonar una campana. ¿Cómo se llama eso?
Y que demuestra la fuerza.
Demuestre su fuerza, sí, señor.
Sí.
Para, si usted, por ejemplo, una persona hercúlea,
sí.
Va con su novia.
Sí.
Y usted quiere hacerse admirar por su novia, o su novia lo desprecia.
Bueno, señor, sí.
Entonces, vos que me despreciás, ahora vas a ver el físico hercúleo. Te voy a demostrar todo lo que tengo de hercúleo.
Bueno, señor.
Por favor.
¿Y qué le pega a eso?
Golpea, ¡pum! ¡Plin! O no. Por ahí si no llegó, no. Lamentablemente lo nuestro ha terminado. Dice.
No, usted le dice que está fallado el juego. Que
está fallado el juego, algo pasó. Dice usted. Tenemos todo también, mire. Pero adaptado a nuevas tecnologías.
¿A todo con la nueva?
Claro, por ejemplo, tenemos... Esa que hay un tacho lleno de agua con una moneda...
Es muy básico ese
con
juego.
Una moneda abajo de 50 y le atamos las manos atrás y el tipo mete la cabeza y lo agarra con los dientes.
Sí.
Todo adaptado a nueva tecnología.
¿Y cuál sería?
Como una nueva cámara.
¿Y qué importa la cámara?
Por si hay discusión.
Pero no cambia nada, sigue siendo...
Porque, cuidado, hay muchos vivos que ya se ponen la moneda, la tienen adentro de la boca. Nosotros tenemos muchos años en estos.
No, me gusta
y entonces
la
se mete la moneda dentro de la boca. Y para eso está el VAR.
Ah, bueno.
La cámara dice, momento. O sea, todo...
Me gusta que la gente vea tecnología, que vea
tecnología,
pantallas,
todo.
Todo lo último, primer mundo.
Sí,
todo,
bueno.
El que se quiere colar sin entrada,
sí.
Tenemos unas barreras electrónicas
sí.
Que prácticamente lo electrocutan.
Bueno, no, pero no es divertido.
Y la gente ve cada uno que quiere entrar.
Se sacan fotos, todo.
Es extraordinario lo que le estamos proponiendo, señor.
Bueno, y tiene la vuelta al mundo. ¿Vio que van a poner una acá en Puerto Madero, como en Londres? Así?
Bueno, es bueno. Esa la que vamos a poner nosotros, en el Rosedal.
Ah, pero la iban a poner en Puerto Madero.
No, la vamos a correr.
La van a poner
la
ahí.
La vamos a ir reempujando hasta el Rosedal.
Es fantástico, se ve toda la ciudad de arriba.
Se ve, claro.
Pero no solo eso, sino... estamos la vuelta al mundo fantasma.
¿Cómo es? Es una combinación.
Bueno, en principio la cerramos toda. La vuelta al mundo,
¿qué?
Toda cerrada para que no se pueda ver afuera.
Con una tela.
¿Y no se ve la ciudad entonces?
No, pero adentro le ponemos monstruos. No.
Pero no es lo mismo que un tren fantasma, pero erguido.
Pero la rueda fantasma.
¡Qué impresión!
Mucho mejor.
No, pero ¿qué?
Mucho mejor es eso.
No sé sí, si sí, es mucho mejor.
Y no tenés que andar viendo el panorama, nada.
Bueno,
porque si hace frío, la gente no va. Dice, ay, bicho, tengo frío. El túnel del amor, señor.
Ah, eso cómo es lo del túnel del amor. ¿Es verdad que pasa después de una cascada?
No, señor, no vamos a permitir eso.
No, se le pasa por adentro, después de una cascada romántica.
Sí, atrás de la cascada.
Sí. Claro, pasa.
Y pasa, pero pasa despacio y te mojás todo. No sabemos cómo resolverlo eso.
Pero que pase por el
portal. Pero en vez de ir a besarse directamente, acá hablando mal y pronto,
sí.
Las parejas que vayan a intimar.
No, no, cuidado, cuidado.
Señor.
No, cuidado, cuidado, porque ahí se...
El túnel del deseo lo llamamos, no del amor. ¡Suélteme!
Momento que el proyecto se nos está yendo un poquito de las manos.
Sí, vamos, vamos, que termino la vuelta. Sí. Hay gente que se quedó adentro.
Prontito por la salida, terminó la vuelta.
No,
No, te avisamos. Por ejemplo, 40 segundos antes de terminar la vuelta, le avisamos.
Sí, bueno.
Dentro de 40 segundos, terminará la vuelta.
¿Cuánto dura la vuelta? Porque...
Un minuto.
Pero señor. O sea que a los 20 segundos le avisa.
Está, señor. ¿Qué
ya
se
le
empieza
a avisar.
¿Le gusta?
Y bueno, no sé si sí, es para toda la familia.
Yo, la verdad que esto, la habilitación de esto, lo veo muy difícil.
¿Por qué?
Pero hace un rato dijo que no había problema, que sí, el
bueno,
predio estaba.
Esto,
que
fue, todo... esto fue desmadrando hacia un lugar que... Esto no se puede firmar.
Y bueno, entonces hay que poner atracciones más para la familia.
Buenas tardes.
Sí.
Y la parte, digamos, astronómica.
Gastronómica.
Ah, gastronómica.
Sí, sí. Estábamos pensando en una cantidad de food trucks.
Oh,
sí. Donde poder
¡qué rico!
Degustar distintas comidas del mundo en los distintos food trucks.
Está muy bien eso, porque usted quiere...
Claro, y comidas del mundo.
Claro.
Para que venga todo, todos los seres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Bueno, sí, también.
Porque yo tanto le digo un japonés como cualquiera.
Sí, sí, pero pone...
Como esos ejemplos les podía poner muchos otros.
Sí, de las...
Por ejemplo, entonces ponemos comida japonesa.
Sushi, que puede comer.
Ahí está,
sushi.
Sushi, sushi, sushi.
¿Cómo se llama?
Sushi.
Sushi.
¿Qué tal, sushi?
No, sushi. Sushi Japón.
Claro.
Tacos mexicanos.
Tacos mexicanos.
Sí. Tiene también comida...
¿Eh? ¿Qué comida qué?
De Europa del Este.
Sí, sí, sí.
Que le cueste.
¿Este?
No, señor, no. Del Este.
Todo junto, o sea, no hay distintos países. Europa
no.
Del Este, ya le ponemos todo un restaurante... Europa del Este.
Sí, sí,
chao, ¿qué quiere?
Pero
¿quiere vodka? Europa del Este.
Bueno, sí. Sirve gulash y así.
Sí, la gulash. Uno, sí. De los siete, uno de los siete pecados capitales.
Señor. Es una comida tradicional.
La sopa de remolacha. Con...
¡Oh!
Eso, que es bien cargada. Bien cargada.
¿Y en qué? Buenas tardes. Tiene que haber un guía, ¿eh? Dice, ¿en
sí.
qué país puedo comprar la sopa de remolacha? Que estoy, que no
claro,
sé a qué restaurar ir.
Bueno, eso es en Europa del Este.
Europa del Este.
Europa del Este.
En la entrada del parque de diversiones hay un enorme mapa luminoso. Donde,
y dice, usted está aquí.
Sí.
Bajando una app para celular.
Sí.
Y alquilando la bicicleta del municipio, puede ingresar a una pantalla.
Sí.
Para...
Claro. ¿Vos te la bajaste?
Sí, varias veces.
No, ah, no, no. Si te bajaste la aplicación, Ale.
Sí, sí, la tengo. Mirá por dónde la tengo.
No. Bueno, porque una vez que te la bajas, te da un número de usuario, ¿verdad?
Sí, sí, un número de usuario con un código de barras que eso escaneando.
Es que lo metes en cualquier agujero sí. Y chao.
No, chau, ¿qué?
Lo único que
no, señor.
Todo muy completo. Tiene que tener señal el celular, eso sí.
Si hubiera no pasado por ahí.
No, estamos pensando también en una cosa que vos te registrás y metés, pagás una cuota mensual, ¿no?
Ah, está bien.
Pero después vas, metés el dedo.
¿En dónde?
En donde quieras. Donde metés el dedo lo usás gratis.
¿Pero qué?
Si está registrado.
Sí, sí, sí.
Ah,
te tenés
claro.
que ir a registrar. Vas al registro civil y dice, buenas tardes. ¿Para registrarse es aquí? Sí, sí. Venga, venga. Dice, no, ese no, el otro.
No, sí.
Por favor,
no.
Señor.
Y además, sí. Pero si todos los ciudadanos...
Son
tenemos...
distintos.
Sí, sí,
para
sí.
cada trámite es distinto dedo. Para el parque de diversión es el del medio.
Ah, bueno.
¿Y este? Sí. ¿Este para qué es?
No, ese es a la noche.
Ah. Pero eso no es, es un poco engorroso hacer poner el dedo a toda la población.
Y no, no, pero usted va y...
Es genial,
y todos los juegos gratis, sí, ¿eh?
Y aparte,
todo gratis.
Y aparte podemos tener un control exacto.
Va con toda la familia y por ahí usted solo tiene registrado el dedo.
Claro.
Entonces dice, ay, Nahuel, vení, poneme el dedo, que tengo ganas de ir a la...
Sí, pero lo llaman después para cada cosa.
A la silla voladora.
Claro. Pero tiene que andar poniendo el dedo cada vez que quiere
dar
una vuelta.
Claro. Pero, ¿qué le parece?
A mí me parece fantástico porque esto le va a dar un dinamismo y una modernidad a la ciudad que hasta ahora no tenía.
Y, ¿sabe? Nosotros queremos poner para ir... Sí. Buenas tardes, soy la misma persona, pero distinta.
Sí, el empresario, sí.
Por ejemplo, para acceder al parque, que quedaría en el Rosedal y aledaños.
Y aledaños.
Usted, por ejemplo, está en Puente Alsina... Se toma, ¿sabe qué? Un cablecarril.
Ah, está bien eso.
Viene en cablecarril.
Esto es genial.
Directamente genial. Y acompañado por personajes de Disney.
También. Y hace todo el viaje así con el cablecarril hasta...
Hasta que llega...
Al parque.
Al centro del parque, no, allá arriba en una torre. Y justo engancha en la rueda que da vuelta.
Ahora, esto es fantástico porque podemos aprovechar.
Ya está.
Se me acaba de ocurrir una idea fantástica. El cable carril viene por el aire desde Avellaneda, por el cable carril. Llega al obelisco y se mete en el estacionamiento subterráneo que hay abajo del obelisco, el cable carril. Y ahí está la terminal del cable carril.
Pero el parque queda en el Rosedal.
Le falta.
Sí, señor.
Pero de ahí, toma la bicicleta,
pero
que agarra la bicicleta.
Señor, ¿qué dejo mal? Ahora, discúlpeme, ¿usted es un orientador del parque?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque yo no sé...
El baño es allá.
No, espere.
Son baños...
¿Qué?
Última tecnología.
¿También?
Usted no tiene que hacer nada, prácticamente.
Pero ¿tengo que poner el dedo igual?
¿Cómo?
¿Tengo que poner el dedo de todas formas?
Sí, para entrar, sí.
Ah, para ¿y para entrar, salir?
También. Sí. No, pero usted me iba a decir algo y yo lo
intento. No, porque yo que vengo de Valentín Alsina, no sé si el dedo lo pongo en Valentín Alsina o es una vez que uno llega acá.
Lo pone en Valentín Alsina y lo saca cuando llega.
Ah, a ver, no. ¿Cuánto tarda el cable carril el paseo?
Es un poco lento porque es peligroso.
Sí, no, porque...
Pero podemos ir a todo lo que da.
No, bueno, no, pero...
Es 1:40.
Sí, podemos, sí.
Sí, pero pasa por arriba de... Ve la cancha de Boca.
Una vista... Lástima que no tiene ventanilla.
¿Y por qué no le hicieron?
Es por el diseño que le hicieron.
Porque
ese es lo que viene a ser la carcasa... del cable carril,
sí.
Era un baño antes.
¿Un baño?
Sí, y lo adaptamos a cable carril y quedó bien, pero sin...
Bueno,
sin,
pero...
Tiene una ventanita chiquita. Sí. Entonces, uno se sube y dice, ¿qué hay? Uno se ve todo.
Pero no tiene una gracia de... No predispone a la diversión, al entretenimiento.
¿Cómo que no, si tocaba?
Pero eso no predispone, señor. ¿Cuántas atracciones tiene el parque?
¿Cuántas?
¿Cuántas atracciones tiene el parque?
Centenares.
¿Centenares de atracciones?
Centenares.
O sea que hay que ir muchas veces o pasar el día entero.
Sí, usted con el dedo registrado puede...
Sí,
puede ir
pasando,
metiendo el dedo todo el día,
sí.
Hasta que se le pone azul.
Claro, bueno.
Cuando el dedo está vencido se le pone azul.
Ah, ¿se vence?
Sí, claro, se vence, se le pone azul.
Hay que recargar
de vuelta. Te va a meter el dedo tipo ese momento. Saque eso de ahí. Una voz sale.
Sí.
Te mete el dedo y dice, saque eso de ahí. Dedo vencido.
¿Por qué? ¿Por qué le agrega la risa a la grabación, señor?
Pues se nos mezcló con la casa del terror.
Y bueno. ¿Y se puede repetir la vuelta? ¿Uno puede poner el dedo en el mismo lugar?
No, señor. ¿Cuántas veces quiere? Ya se dio como 18 vueltas al mundo.
Sí,
señor.
Pero a mí me gusta el mismo juego. Que... A mí me gusta lo mismo.
No, bueno, pero no, uno solo, que... ya te vas. No,
uno vuelta. Por día, mañana cuando recarga.
Mañana le toca otro otra vez.
Sí, bueno,
y
así. Sí, no sé.
Y bueno, ese es el proyecto que tenemos.
Bueno, está. ¿Y hay recuerdos, souvenirs del parque?
Sí, yo tengo recuerdos y tengo muchos recuerdos.
No, no.
Me acuerdo una vez, me emborraché.
No, recuerdos del parque.
Yo había egresado. Y, ah.
Del parque, sí, sí, de divertido.
Sí, todavía no lo construimos. Después que lo construyamos, vamos a tener recuerdos. Nos podemos juntar los tres en un bar que yo conozco. Y no sé, ¿te acordás cuando construimos el parque?
Souvenirs de divertido Buenos Aires.
Va a haber remeras, va a haber gorros.
¿Gordos?
Gorros.
Gordos de recuerdo. Me traje un gordo de recuerdo de París. Saludá a Jean-Pierre. Este es Jean-Pierre, el gordo que me traje de recuerdo de París.
No, recuerdo, dice gorros con
él. Va a haber stickers.
Ah, sí, sí.
Funda para celular.
Que dice, divertido, Buenos Aires.
Ah, qué bien.
Y vos sacás el celular en cualquier lado del mundo. Si usted estuvo en Divertido, Buenos Aires. Sí, dice, cuántos recuerdos.
Bueno, fantástico. La verdad me parece... Me parece muy lindo el
bueno,
parque.
Chicos, los voy dejando, tengo muchas cosas que hacer.
Sí, bueno.
Sí, yo también.
Pero hay que hacer el parque, sí.
Bueno, usted ya...
lo dejamos a consideración.
Pero ¿cómo a consideración? Hay que empezar las obras.
Bueno, primero es necesario poner un adelanto de dinero.
Sí. ¿Pero qué? Yo no, era para el usuario.
Ir, para ir enseñando un poco el terreno, para ir reservándolo.
Digamos... $5,000 ahora. Sí.
Pero $5,000 no vale ni un autito chocador, ¿vio? Que son muy.
Un momento, caros. Voy a hablar con mi compañero. Sí. ¿Qué te dije?
¿Para qué dijiste $5,000? ¿Por qué no me dejas hablar a mí de plata?
Bueno, háblale vos. Háblale vos, tenés razón, háblale. Evaluar mi compañero, yo no estaba bien informado.
Mi compañero dijo $5,000 porque es lo que se llama la prima.
Sí. Ajá. Tengo una prima que.
Dejame hablar a mí, por favor. $5,000 es una forma de decir, en realidad, toda la operación comienza a partir de los $6,000.
Un momento.
Sí.
Me parece que te excediste. Te excediste. Ahora voy a decir que no, vas a ver.
No, la verdad que no me parece serio. Porque nosotros estamos hablando...
¿Cuál sería una cantidad seria?
Y nosotros, no sé, pensábamos poner $2,000,000 para comenzar...
Déjame a mí.
Bueno, está bien. Sí, sí. $10,000 y no se hable más.
Bueno, lo que necesitamos como garantía es que primero talen todos los árboles del Rosedal, como
sí,
me dijo.
Sí, eso no es ningún problema.
Ya lo hicimos.
Allá, si ya lo talamos.
Para que usted viera nuestra buena voluntad, te talamos todo.
Sí, ya, mientras hablamos mandé un mensaje de texto y ya está todo prácticamente talado. Los troncos los han sacado. ¿Qué hacemos con el planetario?
No, y bueno.
Para mí lo podemos adaptar y hacemos el globo de la muerte.
¿Cómo? Sí. Una moto adentro andando.
Una moto adentro andando por
pero
la pared.
Pero es un desperdicio. Pero no es un lugar para la instrucción de astronomía.
Pero... Ah, y bueno, mientras dan, un tipo puede hablar, el planeta Marte.
Bueno, sí, lo podemos llegar a readaptar eso.
Muy bien, muy bien.
De todas maneras, como señal de voluntad,
sí.
Necesito al revés, que ustedes firmen una caución y me paguen a mí el adelanto.
Ah, bueno.
Para ¿cómo? Así yo después les puedo
pero
pagar.
Pero un momento. ¿Cómo? Acá después... los estafadores somos nosotros.
No, no, bueno, no.
A ver si nos ponemos de acuerdo. Pausa.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.